Radio Educación
presenta
Interfaz.
Un programa en conexión al siglo XXI.
La privacidad en Internet. ¿A qué se refiere este concepto? Privacidad en Internet, cuando en realidad podríamos creer que todos estamos conectados y de todo se sabe casi todo. Sin embargo, bueno, sí hay un control y hay manera además de que todos nosotros podamos controlar eso precisamente, nuestra privacidad en mayor o menor medida. El tema del día de hoy en Interfaz, privacidad en Internet y unas cuantas herramientas que podemos además aprovechar con los expertos. Bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es tu programa especial de tecnología aquí en Radio Educación. ¿Y qué podemos pensar en realidad si la Internet es algo que nadie posee, nadie controla? No, eso no es cierto. En realidad tenemos un sinfín de herramientas y un sinfín de mecanismos que protegen Internet, tanto de un lado como del otro. Pero ¿qué nos pasa a nosotros que somos los usuarios, los que tenemos la entrada y la salida de Internet, así nada más? Que pensamos, bueno, ¿y si mis datos se comparten y quién los ve y cuántas veces? Bueno, pues en realidad hay muchas formas mucho más sencillas de las que creemos para podernos proteger de lo que son nuestros datos personales. Así que bueno, el día de hoy el tema aquí en Interfaz, lo que es la privacidad y los consejos de los expertos para poder lograr tener un buen control sobre eso que son nuestros datos cada vez que entramos y salimos de Internet o cada vez que mandamos un correo o cada vez que estamos chateando con alguien. Así que bueno, pues bienvenidos, yo soy Laura. Y le damos la bienvenida también como cada sesión a nuestro experto Ángel. Buen día, Ángel, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Laura? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y un tema además que para ti también ha sido tema de revisión, ¿verdad? Desde lo más serio hasta la parte como más divertida del asunto.
Pues sí, hay muchos ángulos, hay muchos aspectos respecto a esto. Y es obviamente algo que nos afecta a todos, ¿no? Todas las personas que navegamos en Internet, que trabajamos en Internet, que buscamos información ahí, pues es ciertamente un par de cosas que tenemos que tener en mente, ¿no?
Sí, que además, bueno, a veces se nos hace como muy complicado, ¿no? Cuando a ti te dicen, no, bueno, es que los aspectos en Internet, este hecho de que nadie la posee ni es posible controlarla, ya por sí mismo nos podría dar mucho susto, porque entonces, que sí es cierto, andan por ahí botados todos nuestros datos, quiénes somos, cuántos años tenemos, a qué nos dedicamos, hasta ahora sí que además de todo, ¿qué hacemos? ¿Cuánto es lo que producimos? Todos esos datos que a nosotros nos pueden parecer quizás peligrosos o quizás simplemente pues superfluos, pero que por ahí alguien podría utilizar a favor o en contra de nosotros. Así que sí, efectivamente es uno de los temas que a todos nos ha preocupado alguna vez, que muchos de nosotros no sabemos que hay mecanismos facilísimos para irnos protegiendo y que, bueno, en tu caso, Ángel, ya nos tendrás que ir dando como varios tips a lo largo del programa del día de hoy.
Así es, y de hecho, no solo yo, sino nuestro invitado que tenemos el día de hoy, que es un amigo y es, de hecho, la representación, la encarnación del hecho de que a través de Internet no solamente se conoce gente, sino también se hacen grandes amistades. Tengo a mi lado a Felipe Barús, que también tiene bastante tiempo en este negocio y que tiene mucho que aportar. Felipe.
Muy buenas tardes a todos.
Ángel, hola, Felipe, bienvenido.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a todos. Es un gusto estar aquí. Y sobre todo para platicar de este apasionante tema de la privacidad y de la seguridad sobre Internet.
Sí, porque Ángel acaba de decir algo muy interesante. Efectivamente, nosotros podemos hacer grandes amistades, podemos hacer grandes cosas en Internet, desde hacer investigaciones hasta pasar por llegar a tener contacto con de verdad, con personalidades que no podríamos tener en otro momento ninguna oportunidad. Más sin embargo, siempre está este pequeño filito en donde a todos nos da miedo resbalarnos, ¿no? Que es la privacidad como tal. Las fichas del que nos digan, bueno, si usted aprieta este botón aquí, sus datos son confidenciales, nunca estamos seguros del todo de que eso funcione. Y eso, ahí sí tendríamos que preguntarles a ustedes dos que son los expertos, si estamos equivocados o no, los usuarios comunes y corrientes, que es, bueno, ¿eso es cierto o no? ¿Sí funcionan estas, digamos, como escalonadas formas confidencialidad. Ay, horror. Bueno, que además esa es otra. Cuando tú abres una página y necesitas unos datos y te ponen ahí, a ver, ponga usted sus datos generales y te preguntan de verdad hasta, bueno, pasando por el nombre de tu mascota hasta los tonos y colores que le gustaban a tu mamá usar cuando tenía 15 años. Y después te sacan una leyenda donde dicen, bueno, todos estos datos no serán usados si usted no lo autoriza. ¿Eso es cierto, Ángel, o no?
En gran medida sí. Y de hecho, probablemente tal vez deberíamos empezar pues limpiando o aclarando algunos de los mitos o algunas de las ficciones que hay al respecto, ¿no, Felipe? Creo que eso es lo especial.
Que hay muchísimos.
Muchísimos.
¿Por cuál empezamos, Ángel?
Mira, yo creo que... Laura, soy Felipe. Uh-huh. Yo creo que, en efecto, hay muchos mitos dentro de Internet y hay muchos medios. Lo primero que creo que tenemos que entender es que esto es un medio nuevo, relativamente nuevo, sobre todo para las generaciones mayores. Y, bueno, como tal debemos de aprender cuáles son las causas y las consecuencias de lo que hacemos en la red. Es importante saber a dónde me estoy metiendo. Por ejemplo, al llegar a un sitio web, el que tú quieras, bueno, lo primero que tengo que saber es por qué estoy ahí, para qué quiero obtener información de ese sitio. Y bueno, de ahí tomar decisiones sobre si meter mi nombre, no meter mi nombre. En fin, ese tipo de criterios hay que empezarlos a analizar y tomar las acciones correspondientes según si es un sitio de buena reputación, de mala reputación. Lo primero es evaluar dónde estoy, en pocas palabras.
Estoy, sí.
No sé si estás de acuerdo, Ángel.
Sí, y de hecho, aquí sí varía muchísimo, porque, por ejemplo, no es lo mismo darte de alta en un servicio que es meramente práctico, por ejemplo, algún servicio para tomar notas en línea o para poder utilizar un filtro en RSS, que son de alguna manera pues una cosa práctica, si tú quieres, a meterte a un Facebook donde esencialmente la idea es compartir tu información personal o al menos parte de ella. Y vamos, desde ahí yo creo que podríamos empezar a hacer una distinción, ¿no? Hay muchos datos, hay muchos sitios y demás que te piden formas de registro.
Claro.
Es esencialmente, a ver, dime quién eres simplemente, ¿no? Para poder registrarte
para
como usuario.
Pero y, a ver, bueno, Felipe, Ángel, díganmelo los dos. En ese sentido, si un Facebook, por ejemplo, un Twitter, en donde efectivamente nosotros vamos a poner los datos que nosotros queremos compartir, que no es lo mismo que sean los datos realmente que tienes forzosamente. Nadie te obliga. ¿O sí?
En absoluto.
No, tú puedes compartir algunos datos de los que para ti sean esenciales. Pero a mí, por ejemplo, me brinca la idea de un correo electrónico, así de sencillo. En cualquier servidor de correo electrónico te piden que llenes una serie, por lo menos 3 o 4 pantallas distintas, donde te van preguntando el año en que naciste, el día en que naciste, el lugar donde naciste. Bueno, todos esos datos que algunas veces podríamos pensar que sí son inofensivos, pero hay a quien le parezca que no. Y eso ha habido muchos mitos urbanos al respecto, ¿no? Los famosos mitos cibernéticos. Que esa información de los servidores de algo tan sencillo como un correo electrónico sí se comparten. Esos datos que nosotros ingresamos sí están a disposición de mucha más gente.
Yo creo que sí. Vaya, hay muchos elementos a evaluar, como mencionaba yo hace un momento. Uh-huh. Y precisamente antes de iniciar el programa platicaba con Ángel sobre algunos criterios importantes sobre la información. El primero es, ¿quién es el dueño de la información? Evidentemente tú como usuario de un Facebook o de un Twitter o de algún sitio de estos, tú eres dueño de tu nombre, de tu fecha de nacimiento, de dónde vives, de tu teléfono y de cualquier otra información que te puedan pedir. Y debemos estar conscientes que al momento de teclear esa información y de meterla a cualquiera de estos sitios, esa información pasa a estar en posesión de ellos. Esto no quiere decir que el sitio a donde voy a ingresar, o donde estoy queriendo ingresar, vaya a hacer mal uso de la información forzosamente. Pero la información de alguna manera la estoy poniendo en un lugar público llamado Internet. Y es el lugar más público que ha habido en toda la historia de la humanidad. Y bueno, tenemos que evaluar si vale la pena dar esa información o no. Ese es el primer criterio que yo pondría como receta, como pasos a seguir.
Sí, como pasos a seguir. Evaluar qué información voy a proporcionar.
¿En dónde estoy y qué información voy a ingresar? Un tercer punto es entender que la información que yo entregue a este sitio web no necesariamente solo la tiene el sitio web a donde estoy entrando. La van a ver muchos otros usuarios que también la pueden estar viendo en sus pantallas. Y estos otros usuarios que son ajenos al sitio web en cuestión pueden copiar la información, la pueden imprimir, la pueden enviar en un email, pueden hacer muchas cosas. Tengo que estar consciente de ello. y tengo que entender y aceptar los riesgos de hacerlo, es decir, de poner la información, puede suceder, no necesariamente van a hacer mal uso o buen uso de ella, pero sí la información está en estado salvaje, en estado libre, y ahora la pregunta es cómo va a ser usada por los diferentes componentes o integrantes de Internet, que son pues todos los usuarios que hay a nivel mundial, ¿no?
Claro, que a veces también, y ahí, pues Felipe, no sé si estamos nosotros equivocados o no, pero dentro de todos estos cibermitos que hay, también está como la alerta permanente, ¿no? De que si nosotros ponemos nuestros datos, entonces ya estamos nosotros aceptando que se violente esa famosa privacidad, cuando en realidad no es algo tan dramático. Efectivamente, hay muchos casos que se registran, pero aquí podríamos hacer más o menos un cálculo. De los casos que se registran de robo de información por Internet o de mal manejo, mal uso de información por Internet, es mínimo a comparación del gran universo de habitantes, ya sea continuos o permanentes, como en el caso de Angelito 1, de lo que es el ciberespacio. Realmente es mucho menor. Lo que sucede es que sí, pues para muchos de nosotros algunos consejitos sí son mucho más importantes para sentir esta tranquilidad de que la información que nosotros estemos poniendo no sea utilizada o posiblemente utilizada, ahora sí que en nuestra contra, como dijeran, ¿no? Todo lo que usted escriba podría ser usado en su contra.
Claro.
Ahora, en eso hay muchísimos consejos también, ¿verdad, Ángel?
Sí, de hecho, ahorita lo que estaba comentando Felipe es muy cierto, ¿no? Uno debe de tratar o debe de tomar como cualquier cosa que pongas en Internet, como potencialmente alguien la puede ver. Ahora, dependiendo de dónde te metas, va a haber filtros, va a haber manera en la que tú limites qué información es la que va a ver quién. Y estoy hablando muy concretamente de redes como, por ejemplo, Facebook, HiFive, que son usualmente las primeras que brincan en este tipo de discusiones y en donde la gente tiene de alguna manera más miedo, porque es donde mucha más información personal se puede poner. Uh-huh. Pero muchos de los mitos que hay al respecto es porque la gente ignora que puede limitar la información que muestra.
¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y cuando regresemos hablamos de eso precisamente, de cómo limitar? Porque cuando hacemos filtros también pensamos que sea complicadísimo el entender o el poder activar un filtro que proteja ese tipo pues de datos que nosotros no queremos. Privacidad o no, al final el tema es, estamos en el medio de comunicación más grande que ha existido, como lo decía Felipe Barús, nuestro invitado especial en esta ocasión, es el medio de comunicación más abierto. No ha podido existir antes ninguna herramienta para el ser humano para estar más en contacto. Entonces, es un medio de comunicación perfectamente ilimitado. Pero dentro de eso, bueno, ¿cómo podemos ir descubriendo estas partes donde reservar lo que queremos reservar para nosotros o para los amigos más cercanos o para la gente del trabajo y poder manejar la información con muchísima más tranquilidad? Al final, ese es el tema el día de hoy. Privacidad en Internet. ¿Cuáles de aquellos trucos nos pueden servir para controlar lo que queremos que se sepa de nosotros y hasta dónde realmente es mitad ficción y es mitad realidad aquello de que sí se puede violentar o no la privacidad de los datos por el ciberespacio? Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es Interfaz, tu programa de tecnología aquí en Radio Educación.
Interfaz, tu conexión al siglo XXI. Data. Los suecos se han situado en el corazón de un encendido debate acerca de las libertades en Internet. Se estima que al menos uno de cada 10 suecos intercambia música de manera ilegal a través de sitios como Pirate Bay. Se cree que en 2008 unas 15 millones de películas fueron descargadas ilegalmente en ese país. El partido pirata, que dirige Rick Folkvinch, ganó 7% del voto en las elecciones europeas, en las que los jóvenes votaron por este partido político porque les importa la privacidad de sus intercambios en Internet. Muchos políticos suecos describen este fenómeno como el debate político más grande en 20 años. Comunícate con nosotros.
41-55-1060
o escríbenos interfaz@radioeducacion.edu.mx.
Pues estábamos escuchando esto que finalmente a mí me parece que no es el debate de los últimos 20 años. Yo creo que ese es uno de los debates que nunca se pensó en la historia que iban a suceder, ¿no, Ángel Felipe? Esta cápsula que escuchábamos ahora de, bueno, si pertenece o no la música, si se puede o no bajar las películas, eso ha sido un tema que precisamente pareciera que no, pero sí aborda esta parte de la privacidad, porque en este caso estamos hablando no de los derechos de autor como tal, sino de la privacidad de ser dueño de una película o ser dueño de una canción o de un disco. Eso ha sido, bueno, parte de lo que a mí me parece que es parte de lo que ha dado a tantos malos entendidos respecto a la privacidad en Internet. No sé si coincidas conmigo, Ángel.
Pues de hecho, curiosamente, antes de llegar aquí platicábamos un poquito respecto a eso, respecto a las definiciones de propiedad, de uso, de control,
derechos
de cada cosa. Y si bien es tema de, que creo que ya tocamos cuando vimos lo de piratería,
claro,
ciertamente tiene un ángulo o tiene un aspecto que sí se toca aquí, porque mucha de la fortaleza o de las virtudes de la Internet actual es el hecho de compartir.
Sí.
De compartir lo que tú tienes en tu disco duro, de compartir información con otras gentes, de que otras gentes literalmente puedan meterse a tu computadora y compartir lo que tú determines que quieres compartir, y puedas hacer lo mismo con otras gentes. De hecho, muchos de los problemas, entre comillas, que han suscitado, se han suscitado respecto a toda la piratería y demás, es precisamente por eso, porque hay software, hay servicios que te permiten que tú pongas a disposición de todo el mundo o de todas las personas que tengan ese mismo pedacito de software lo que
tú estás,
exactamente, los contenidos de tu disco duro.
Lo cual, volvamos a que ha contribuido mucho a esta gran discusión de que si qué es privacidad o qué no es privacidad, que si es tuyo, que no es tuyo. Evidentemente, bueno, nuestros datos personales son nuestros. Ahora sí que es nuestros y solo nuestros. Sin embargo, bueno, hay mucha información que sí podemos compartir en Internet y que, bueno, ha suscitado. Este yo creo que es nada más uno de los muchos aspectos, ¿no? En tanto a lo que es películas y música, más allá de la piratería, ha sido verdaderamente como el trampolín para brincar a otros temas que son precisamente si la privacidad como tal existe o no. Hay gente que te dice que ni siquiera existe la privacidad en Internet, ¿no? Que parte de ese entendido. Sin embargo, sí hay muchas herramientas. Aquí yo, Ángel, quisiera ser como muy muy exacta para todos aquellos que entramos a Internet y que sí entramos prácticamente de cero, como bien decía Felipe, para muchos de los usuarios, si bien hay una generación que ya nace con el Internet, o sabiendo utilizarlo, y que son mucho más avispados en ese sentido, habemos toda una generación que tuvimos que aprender a manejarlo. Entonces, hay como consejos que a veces tampoco terminamos de entender. Por ejemplo, por ahí hay como una lista de para usuarios, ¿no? De para usuarios primarios. Yo recuerdo hace un par de años que decía, bueno, tú puedes utilizar un antivirus y eso también te puede ayudar a que guardes, ¿no?, esta información confidencial. Si tienes el firewall, por ejemplo, eso te va a bloquear que llegue algún tipo de virus y se lleve tu información. ¿Eso es cierto o eso también parte de un mito urbano, que los virus se llevan la información?
En gran medida es un mito. O sea, no, los virus no llegan y se llevan la información.
Uh-huh.
En todo caso, permiten que a ciertos aspectos de tu computadora queden pues vulnerables al acceso externo. Pero de ahí a que llegue el virus con sus manitas y agarre tus archivos de Word y se los lleve a otro lado, pues no,
eso
sí está en la Internet de la Tierra de Nunca Jamás, tal vez suceda, pero
okay,
en esta no.
Ya estamos descartando, ¿no?, de los mitos cibernéticos. Ese no es cierto, ¿no? Los virus más bien atacan al sistema, pero no se llevan tu información. No van específicamente a buscar tu información para llevársela.
Yo quisiera agregar un punto importante con esto de los virus. Creo que es bien importante entender que la seguridad, porque a fin de cuentas la privacidad se convierte en un problema de seguridad de tu información, la seguridad como tal es un proceso, no es un estado de ya estoy seguro y me siento y no hago nada más. Por el contrario, es un proceso en el cual tengo que estar haciéndome responsable de que mi computadora tenga el antivirus actualizado. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor no lo actualizo hace 6 meses y ya salió un virus nuevo que hace alguna gracia nueva. ¿Cómo podría ser? Llevarme la información. o llevarse la información a otro lado, o borrar el disco, o ve tú a saber qué suceda. Pero sí es importante entender que tengo que estar proactivo, cuidando mi computadora y cuidando mi información en todo momento mientras esté conectado a internet. Y esto va desde los antivirus, desde qué software le instalo a mi computadora, desde qué sitio entro, desde a quién le doy mi correo electrónico, de cómo uso el correo electrónico y no lo mando a miles de gente sin saber quiénes son. Vaya, y muchos otros procedimientos, llamémosle así, o recetas que van a contribuir a hacer de internet un lugar más seguro y más confiable para todos.
En ese sentido, Felipe, ¿qué programa recomendarías tú que fuera de los más seguros para instalarse?
Programas que tengan reputación. Es importante que lo que instales en tu computadora sepas de dónde viene. Por ejemplo, hay muchas revistas que se compran en las tiendas, en los supermercados, que vienen con un CD.
Sí.
Cuando yo compro esa revista e instalo el CD, sé de quién hizo esos programas, para qué son, cómo funcionan. Creo que en ese caso vale la pena ingresar a un web o a una herramienta de búsqueda y buscar referencias sobre el uso y comportamiento del programa que voy a instalar. Eso me va a dar un poco más de certeza si debo o no debo instalarlo. Si es un programa con código malicioso o que crea algún problema en la computadora, de seguro alguien ya cayó y de seguro alguien ya lo reportó. Entonces, sí es importante documentarse un poquito sobre qué voy a instalar.
Sí.
Y si encuentro que es algo confiable, entonces instalarlo. De lo contrario, más vale abstenerse y buscar algún software o algún programa que haga lo mismo, pero de otra marca o de otra compañía proveedora.
Felipe, ¿qué es un código malicioso?
Un código malicioso, por ejemplo, son los virus. Y hay muchos tipos de virus y de códigos maliciosos. Por ejemplo, un ejemplo muy común en los últimos años son programitas que se instalan en las computadoras por no tener alguna protección adecuada, como un antivirus, por ejemplo, y que están leyendo el teclado. Entonces, el usuario llega a un cibercafé, a un internet café, se conecta a su cuenta de banco y teclea su número de usuario y su clave privada. Y este programita lo que está haciendo es interceptar de alguna manera esta información y guardarla para que después alguien la pueda ver e ingresar a las cuentas de banco. Esto se dio muchísimo hace un par de años. Ahora los bancos en particular ya han tomado ciertas medidas, como esta especie de llaveritos que tienen unos números para proteger más a sus usuarios. El código que intercepta los datos en la computadora es un código malicioso. ¿Por qué malicioso? Porque está haciendo una actividad no deseada para el usuario que a fin de cuentas me va a causar un perjuicio.
Y que además yo no me voy a enterar.
Exactamente. ¿No? Exactamente.
Eso realmente es parte como de todo este, pues de toda la angustia que te puede dar de frente a preguntarte si tu privacidad sí es tan privada como tú quisieras. En el caso de los bancos, bueno, es muy muy evidente, pero incluso hasta el día de hoy podemos checar hasta, no sé, el saldo de tu teléfono, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, todo eso, al final, si tienes este código malicioso, va a descargar la cantidad de cosas que tú puedas estar descargando, ¿no?
Así es.
Y va a guardarla.
Puede suceder.
A ver, y hay otro concepto que a mí me parece en lo particular, que a muchos nos ha confundido, porque sonaría como un antiespía, pero a ver, Ángel, ¿sí funciona o no como un antiespía, un anti-spyware? ¿O qué es un anti-spyware?
Bueno, lo que pasa es que el anti-spyware es como una variación del antivirus. Es, digamos, como que una variación sobre el mismo tema. Lo que pasa es que así como hay virus, está también el spyware, que tiende a ser menos pernicioso que un virus. Usualmente toma la forma de publicidad, te lleva a sitios a los que no querrías ir.
Te abre ventanitas que no querías abrir, que de repente cierras la página y
exacto,
ya están ahí.
De manera muy genérica es esto. Pero esencialmente también transmite información o obtiene información de ti que pues muy probablemente no querrías que otras gentes tuvieran. Algunas veces va a dar a usuarios, entre comillas, legítimos que utilizan esa información para enviarte publicidad, pero en el peor de los casos puede pasar lo mismo que decía Felipe. Puede hacer que tu información personal de logins, de usuarios, de passwords lleguen a manos que pues no deberían tener nada que ver con ellas.
Y hoy por hoy, un antivirus o un anti-spyware, porque también eso tenemos, ¿no? De repente contratamos servicios de Internet. Y en el servicio de Internet que contratas resulta que te dice, ¿puede usted descargar gratis su antivirus durante 3 meses? O apriete usted aquí y aquí va a encontrar su anti-spyware y este lo va a proteger. En ese sentido, ¿qué es bueno? ¿Es bueno poner muchos antivirus o muchos controles de seguridad, pues, por decirlo así, o escoger uno que sea como el que mejores resultados haya dado en los últimos tiempos?
Híjole, esa es una pregunta bien difícil. Yo creo que, punto número uno, la computadora de cada persona tiene que tener su respectiva protección, su antivirus, etcétera. Si bien es un negocio para las compañías que hacen antivirus el vender sus productos, también hay alternativas gratuitas. En muchos casos, las compañías de conectividad o las compañías de email ofrecen estas alternativas. Otra vez, como mencionaba hace unos minutos, si investigo qué hace ese software y si esa compañía tiene buena reputación, pues bueno, yo lo instalaría a fin de no tener un gasto adicional por los antivirus. Si de plano tengo dudas, definitivamente compraría un antivirus de los conocidos y, bueno, activaría las protecciones de seguridad. Es mucho más conveniente estar protegido y poco a poco ir abriendo puertas hacia los diferentes servicios de Internet que estar abierto y quién sabe qué va a pasar.
A ver, Felipe, en ese sentido nada más, una pregunta, nos vamos a una pausa, pero esto es como para aclarar. A veces creemos que mientras más antivirus se le ponga a una computadora, más vamos a proteger nuestra privacidad. Eso no es cierto. Más bien no es más bien calidad que cantidad, ¿verdad?
Correcto.
Porque muchas veces te dicen, no, es que instala este, y llegas a encontrarte que ya instalaste seis, tienes seis antivirus y de cualquier manera estás vulnerable.
Correcto.
Porque ninguno de los seis son buenos.
Correcto. O a lo mejor dejaste abandonados los seis. Acuérdate que el proceso de seguridad es un proceso, no un estado. Puedo estar seguro el día de hoy, protegido el día de hoy, pero mañana ya salieron virus nuevos. Entonces, si no actualicé las listas de virus a las cuales me protegen el antivirus, pues ya de nada sirvió uno, dos o N antivirus.
Sí, lo único es que va a servir es para afectar el sistema de mi propia computadora,
así
¿no?
Es.
Porque los hace más lentos o los afecta en otros sistemas operativos.
Correcto. Eso sin mencionar que además el ponerle dos o tres o cuatro o diez antivirus a mi computadora, le voy a restar capacidad, la voy a hacer más lenta, le voy a crear hasta conflictos inclusive.
Vamos a hacer una pausa, Felipe Ángel, y regresamos para platicar cuáles serían algunas de las mejores recomendaciones en tanto a antivirus, a anti-spywares o los firewalls también. Por ejemplo, todo esto que podemos utilizar para proteger nuestra privacidad. Hoy por hoy, ¿cuáles son las mejores medidas en tanto a programas para proteger privacidad en Internet? Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es Interfaz, tu programa de tecnología aquí en Radio Educación.
Interfaz, tu conexión al siglo XXI. Data. Una investigación realizada por la Comisión de Privacidad de Canadá concluyó que la red social Facebook viola las leyes del país al guardar la información personal de sus usuarios indefinidamente. Comunícate con nosotros.
41-55-1060
o escríbenos
interfaz@radioeducacion.edu.mx.
Pues acabamos de escuchar una cápsula precisamente en el sentido que comenzabas tú también mencionando el programa el día de hoy, Ángel, que bueno, en el caso, por ejemplo, más allá de los correos electrónicos o de la información que ingresemos para bancos o para escuelas, que también se da ya mucho en la educación vía línea de Internet, bueno, más allá de eso, por ejemplo, en todo lo que son el Facebook, el Twitter, que si es legal o no es legal, si viola la privacidad o no, aquí la pregunta sería, bueno, realmente en qué tanto afecta, ¿no? Porque hay distintas opiniones de los mismos usuarios. Hay quien dice, bueno, yo no tengo ningún problema en que estén todos mis datos ahí y que los vea quien tenga que verlos y quien quiera verlos, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera nos fijamos en todos los datos completos. Tampoco somos tan observadores. Y sin embargo, hay otro grupo de gente que dice, no, pero yo sí no quiero que estén mis datos a vista de todo mundo, o que los conserve, por ejemplo, Facebook, hasta un año ahí como en reserva. Que en realidad, ¿qué significa eso? ¿Hacer como bases de datos? ¿Eso es lo que hace un Facebook al guardar información de los que ingresamos o los que no ingresamos, perdón, los que ingresamos o los que están de ahí permanentes, así como tú comprenderás, Ángel?
Mira, se ha platicado un poquito, o más bien mucho al respecto. Y sobre todo en este aspecto de la información, es algo que platicábamos también hace un minuto, es un mucho de sentido común. El eslabón más débil en todo este proceso de seguridad es siempre el usuario.
El sentido común de nosotros como usuarios.
Exacto. Es decir, no es la mejor idea, uno, que, por ejemplo, el caso concreto de redes sociales, una vez más, el Facebook, no es la mejor idea que, uno, que tengas un perfil que todo el mundo pueda ver.
Ajá. No es lo más recomendable.
No es la mejor de las ideas, por decirlo de manera amable. Ajá. Puedes tú limitar el acceso a eso. Tú puedes decir que solamente la gente que yo conozca, solamente la gente que yo le dé acceso, solamente las personas que estén en esta lista pueden ver mi perfil y ciertas partes de mi perfil nada más.
También eso se puede hacer.
Eso se puede hacer. Mucha gente ignora esto y le echa la culpa al sistema. No es el sistema, es la gente que no se ha molestado en ver esas partes.
Que serían como las letras chiquitas, que en realidad no son tan chiquitas, pero ahí están.
No son nada chiquitas.
Ahí me acuerdo de la razón, ¿no, Ángel? Que, sí. Que la verdad es que no leemos todo, ¿no?
Exacto. Hay un letrerote grandote por ahí que dice en Facebook, seguridad o privacidad. Pregúntame qué es lo que controla esa opción.
Precisamente todo esto de lo que estamos hablando.
No lo creerías, pero es la privacidad. Eso por un lado. Y segundo, no pongas información allá arriba que la gente, que no quieras que la gente vea. No pongas tu número telefónico de casa, no pongas tu celular, no pongas tu dirección.
Ajá, también, por ejemplo.
Para empezar, sí, Facebook te dice, okay, aquí está este formulario para que pongas tus datos, pero en ningún momento te dice es un dato requerido. O sea, ¿en qué, honestamente, tengo que cuestionar un poquito en qué cabeza cabe que metan esos datos ahí, que mantengan un perfil abierto y que después se quejen de que medio mundo tiene acceso a esa información? Tú permitiste que eso sucediera.
Claro, es más, de hecho, casi tú querías que eso pasara o, ¿no?, por un error de omisión que al final te da exactamente el mismo resultado.
Exactamente. O sea, hay que tomar en cuenta eso también. Insisto, el eslabón más débil, cuando hablábamos de los hackers, por ejemplo,
sí,
el cuate
cierto.
Que se metió al Twitter, lo dijo con todas sus letras, el eslabón más débil de todo el proceso de seguridad, casi siempre, si no es que siempre, es el usuario.
A ver, y en ese punto, como es, yo creo que por vivencia, ¿no?, vivirlo y hacerlo es donde vamos descubriendo cómo. Antes de irnos a la pausa decimos, bueno, tendremos que pensar en qué programas instalamos de antivirus, del spyware, de cuáles son los más modernos, pero bueno, la parte donde ya vivimos ingresando información, en tu caso, Pedro, que hoy, el día de hoy todavía no te había dejado hablar, pero...
Sí, me tenías muy olvidada aquí, ¿eh?
Lo que pasa es que tú, el tema de privacidad a mí siempre me ha parecido interesantísimo, lo habíamos incluso comentado programas antes.
Así es, ya lo habíamos platicado.
No, a todos los amigos que nos escuchan, que nos han seguido por interfaz, pues bueno, en algún momento yo sí me había quejado de es que hay cosas que te suceden en Internet y que cuando tú no sabes, de verdad, te hacen más pequeñito el mundo, se te cierra el mundo Internet y entonces ya este miedo te da, o no sé, la primera vez que alguien te hackea un, ¿no?, o se meten a tu correo y te das cuenta, ¿cómo te das cuenta? Y tú comentabas también en algún momento eso, bueno, de todo lo que significaba ingresar la información a distintos sitios a donde te vas metiendo, qué ingresabas y qué no ingresabas. Pero bueno, estarás de acuerdo que sí, coincidimos en todos los momentos que era una cuestión de cómo aplicamos nosotros, no el sistema no falla, somos nosotros los que nos ponemos como en ese punto donde estamos de verdad frágiles ante todo lo demás.
Sí, así es, como ya bien dices, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión con el doctor Pisanti, lo habíamos platicado, ¿no? Es muy difícil tener privacidad en Internet, pero ¿qué tanto nosotros nos prestamos a que la gente sepa sobre nosotros? Ese es el punto que nosotros debemos de tratar. Entonces, no toda la culpa la tiene Internet, sino también el usuario, nosotros como usuarios. Y bueno, también hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, hay, como dice el buen Ángel, sistemas de privacidad, de seguridad. Hay muchos mitos también en la Internet. Cualquier cosa que no estemos familiarizados, bueno, ya estamos pensando que nos están hackeando.
Claro.
Ya pensamos que es un virus. Y bueno, no realmente, como dices, a veces el sistema pues está ahí y nosotros somos los que le damos el mal uso.
Sí, y como decía también muy muy enfáticamente Felipe, ¿no? Que decías tú, Felipe, bueno, aparte de sentido común, que es como este concepto, como dirían las abuelitas, ¿no? Es el menos común de los sentidos en todos nosotros y probablemente las abuelitas jamás pensaron que iba a existir Internet como tal. Pero bueno, ¿a dónde nos metemos? ¿Y qué es lo que estamos buscando y qué es lo que vamos a nosotros a dar de nuestra parte, ¿no?
Lo importante, además de conocer no solo las redes, los sitios, los programas que utilizamos, es empezarnos a familiarizar. En el momento que nosotros estamos utilizando más seguido, digámoslo así, las diferentes aplicaciones que nosotros podemos usar, ya vas conociendo tú qué hacer, qué no hacer, qué recibir, qué no recibir. Y bueno, es la invitación que hacemos siempre a la gente que nos escucha, ¿no? Perderle el miedo, empezarse a familiarizar, y de ese modo creo que es la única forma en que nos podemos proteger, conocer bien lo que estamos usando.
Lo que estamos usando, y además, bueno, estar al tanto, al día, ¿no? Que esto también, claro, antes de ir a la pausa, comentaba Felipe, es muy interesante. Bueno, sí, existía como el mito cibernético de mientras más antivirus tengas en tu computadora, mejor. Y no es cierto, porque efectivamente, pues mientras más antivirus también se hacen más lentos,
claro,
los sistemas de nuestras computadoras.
Sí, también se trata de saturar todo,
¿no? Entonces, bueno, ¿qué es? Y estar al tanto, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo en el ciberespacio que pueda ser un riesgo para mí o no? Ahora, yo en ese sentido me gustaría, no sé, Pedro, ¿tú qué opinas? Que nos digan tanto Ángel como Felipe, por ejemplo, que si hay algún tipo de página en internet o varias páginas distintas que en México podamos utilizar para aprender a cuidar de nuestra privacidad, por ejemplo.
Felipe.
Hay una página de la UNAM, okay, desafortunadamente no me sé la dirección de memoria, la tengo, okay, en un bookmark, uso, okay, bookmarks, pero bueno, básicamente esta página lo que hace es tener listados de las alertas o de los sucesos que se dan día a día en internet y en el mundo de las PCs.
Sí.
Creo que en tu blog, Ángel, podríamos poner la dirección un poquito más tarde. Esa es una página principal de seguridad. Hay algunas otras de los principales fabricantes de antivirus, por ejemplo, donde también ponen alertas de lo, sí, que está sucediendo. Creo que también es bien importante saber qué está sucediendo en mi PC, si la nota más lenta, si me empieza a abrir páginas a las que yo no me metí,
claro,
cosas,
sí,
de ese,
sí,
estilo. Eso de entrada es un indicio de que algo está sucediendo. No necesariamente es algo malo, pero bueno, sí valdría la pena estar alerta de ese detalle.
Sí, claro, porque cuando empezamos nosotros a ver que nuestro sistema, nuestra computadora no es la misma de siempre, no se está comportando como siempre, es un claro indicador, ¿no?
Por supuesto.
Está saturado de algo, ya le piqué algo, ya me salen cosas que antes no me salían. Y pues ojo, todos los que nos suceda eso, pues es como un buen indicador.
Claro, inclusive yo agregaría un detalle, y tal vez deberíamos de haber cambiado el título del programa a no seguridad en internet, sino a seguridad digital en general. ¿Por qué digo esto? Hoy por hoy todos tenemos celulares, muchos muy sofisticados, que ya se conectan a internet y,
sí,
tienen una serie de funciones. Y desde hace unos cuantos años a una famosa artista americana le robaron todo su directorio a través de su celular por medio de esta conexión que se llama Bluetooth.
Claro.
Y bueno, fue un caso muy sonado donde los teléfonos de artistas andaban regados por internet y se los habían robado a esta persona desde su celular. Entonces, sí tenemos que conocer qué tipo de aparato tengo y cómo hacer para que no me lo vayan a hackear,
a intervenir
y robarme todos mis contactos, todos mis directorios. Hoy por hoy la tecnología tiende a conectar pues prácticamente cualquier aparato, la televisión, la computadora, el celular, el móvil, la agenda electrónica. Entonces tengo que conocer, como bien decíamos, esos aparatos, qué funciones tienen y cómo protegerlos.
Eso que acabas de mencionar es muy interesante.
Claro.
Sí, efectivamente, pues cualquier aparato que nosotros podamos ya conectar directamente a nuestro correo, a nuestra computadora, ya por sí misma queda enrutada, ¿no? Podría ser esa frase, ¿no? Queda enrutada y por supuesto, si no está protegida también, pues queda vulnerable. Pero en ese sentido, ¿qué sería? ¿También el mismo tipo de protección que tenemos en nuestras computadoras se extiende hacia cualquier otra herramienta que estemos utilizando, el teléfono celular, o no se extiende? ¿Hay que ponerle específicamente candados también de seguridad?
Yo creo que hay que ponerle candados de seguridad a cada uno de los dispositivos que usemos, cada cual en su tipo y con sus propias características. Hablando de los celulares, apagar el famoso Bluetooth, si es que no lo voy a usar.
Claro, porque además, dicho sea de paso, se lleva la batería en poquísimo tiempo, ¿no?
Además, el, por ejemplo, cerrarlo, el tenerlo con
bloqueado.
Una clave, no solo bloqueado, sino con una clave de acceso cuando se apaga o en ciertas circunstancias. Eso también, lo mismo para las agendas electrónicas, las Palms, todo eso.
¿Algo más?
Yo creo que hay un aspecto que no hemos tocado y que creo que es bien importante.
Venga.
Y lo voy a poner en dos sentidos. El primero va hacia los mayores. Y el típico ejemplo es mi mamá.
Okay.
Mi mamá a duras penas sabe prender el celular y contestarlo.
Uh-huh.
No tiene ni idea de Bluetooth, ni de agendas, ni nada por el estilo.
Sí.
Sin embargo, yo al darle la ayuda que me pide cada vez que la veo,
sí,
pues le apago el Bluetooth y de alguna manera la asesoro en qué no hacer. Eso va hacia los mayores. Y el otro sentido son los niños. Hoy por hoy los niños de 8, 9, 10, 15 años ya tienen celulares, tienen este tipo de cosas,
claro,
pero a lo mejor no tienen el criterio para saber qué hacer y qué no hacer. Entonces los adultos de alguna manera tenemos la responsabilidad de enseñarlos y de que entiendan cuáles son esos criterios. Me van a decir, sí, a veces los niños son los que enseñan a los papás. Es cierto.
Seguramente sí.
Pero bueno, creo que es bien importante tener esa asesoría hacia los niños, ¿no?
Antes de hacer una pausa, vamos a quedarnos con eso. Conocer nuestros aparatos y al que no lo conozca, pues echarle la mano, ¿no? Conocerlos a fondo, conocer todas las formas que hay de protegernos y bueno, solo así estaremos seguros en esta digitalización, como le llaman. Vamos a hacer una pausa y no nos tardamos, regresamos aquí a Interfaz a través de Radio Educación.
Interfaz, tu conexión al siglo XXI. Data. A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los políticos de los Estados Unidos creen que la vigilancia en Internet tiene como propósito regular las libertades personales en relación con la seguridad nacional. Muchos otros creen que lo único que hace es amenazar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Comunícate con nosotros.
41-55-1060
o escríbenos.
interfaz@radioeducacion.edu.mx.
De regreso aquí a Interfaz y bueno, para redondear un poquito toda esta cuestión de que debemos protegernos de todas las maneras que podamos en cuanto a los dispositivos que utilizamos día con día, pues vámonos, yo creo que directo ya con lo que le interesa a la gente, que son recomendaciones tal cual. ¿Cuáles son los tips que podemos hacer nosotros para que pues no nos suceda nada esto, ni que nos intervengan, ni que nos hackeen, ni que se adueñen de nuestros datos, por decirlo así? Así que, bueno,
hacer un resumen de todo.
Así es, para redondear un poquito y que la gente pues se quede con eso. Entre Felipe y Ángel, yo creo que aquí nos pueden dar una muy buena, un buen surtido, digámoslo así, de recomendaciones.
Estamos platicando un poquito acerca de esto, y mira, la primera recomendación que se nos ocurría es, ten siempre dos correos.
Dos correos
electrónicos. Tu correo personal, que es el que vas a dar a las gentes, a las que te interesa estar en contacto.
El que vas a checar.
El que vas a estar checando. Y otro correo que tengas para darte de alta en sitios, para dar cuando haya unas encuestas. Es decir, un correo que no sea de uso personal y en el cual vayas a estar transmitiendo
datos,
o compartiendo información importante.
Okay.
Eso sería un primer punto que es importante.
Así cada vez que te tengas tú que inscribir o meter a algún lado, una red social, o tener que llenar algún formato, ese es el correo que a nosotros nos interesaría poner para no correr ningún riesgo.
Exactamente, sería como una dirección alterna de uso común.
Okay.
Que pues está ahí para eso.
Perfecto.
Está para recibir toda la información o para darte de alta en todos los sitios en los que no te interesa poner tu correo personal.
Punto número uno,
y un detalle muy importante de eso es, cuidado con utilizar el correo de la empresa donde trabajas.
Claro, eso es muy importante.
¿Por qué razón? Porque muchas empresas tienen políticas donde el correo electrónico que te dieron para fines de tu chamba o de tu trabajo es propiedad de la empresa.
Sí.
Entonces, aguas con el uso que le des a ese correo electrónico.
Además que es perfectamente, como se dice, rastreable, ¿no?
Además.
Todo lo que hagas.
Sí, claro.
La empresa tiene capacidad para rastrear lo que
haces. Sí, ahí sí no hay vuelta de hoja, ahí sí no hay nada de privacidad, ahí
nada,
sí no hay
nada
que valga. Si estás utilizando el correo de tu compañía, estás expuesto a que cualquier cosa que recibas o que transmitas, si la compañía determina que eso
no va,
puedes tener.
Inclusive a que te corran si está dentro de las políticas de la empresa.
Así
que
es,
no debes de usar el correo para esos fines.
Claro, entonces hay que tener mucha atención con esos correos de la empresa, porque ahí sí no hay vuelta de hoja.
Sí, ahí sí es en blanco y negro.
Okay.
Otra cosa que se nos hace muy importante, el no pongas ninguna información que vincule tu persona en línea con tu persona en el mundo real.
Esto es
teléfonos.
Teléfono
de casa, teléfono celular, dirección.
Okay. Sí, porque hasta inútil es, ¿no? Si ya estás tú disponible para la gente en la red, pues para qué dar tu dirección, por ejemplo. No te van a mandar un correo por la oficina postal, no te van a echar una llamada, te van a mandar un mail, precisamente.
Idealmente, pero el hecho es de que mucha gente te espantarías.
Y hay casos donde a lo mejor lo tienes que hacer. Por ejemplo, sí. ¿Qué pasa si quiero comprar un libro o un disco?
Sí.
Pues ese disco y ese libro quiero que me lo lleven a lo mejor a mi casa o a mi oficina o a una dirección física.
Okay.
Entonces tengo que dar una dirección, forzosamente. Mm. Tengo que saber a dónde estoy entregando esa información. Otra vez, que el sitio donde estoy haciendo mi compra sea un sitio de reputación,
confiable.
Un sitio con buenas referencias, un sitio confiable. No me voy a meter a cualquier tienda como no lo haría en el mundo físico.
Una empresa seria.
Seria, una empresa seria, es importante.
Okay.
Eso es muy bueno junto con el sentido común.
Por supuesto.
Así es. Otra, un detalle que hemos pasado por alto. Tu password.
Okay.
A ver, ajá.
Eso del password a mucha gente.
Tu password, por favor, no pongas
tu fecha
nombre,
de nacimiento,
tu cumpleaños, el nombre de tu novia,
el de tu mascota,
etcétera, etcétera. Pero sobre todo combinaciones de nombres y cumpleaños, ojo con eso.
Esa es la primera.
Es lo primero sobre la que la gente se va.
Okay. Oye, Ángel, y en ese sentido, por ejemplo, ¿también es mito o no es mito cibernético que, por ejemplo, para poner un password deberíamos de estar utilizando letras altas y letras bajas y combinaciones con números? Claro que siempre que lo recordemos, ¿verdad? Pero ¿eso sí sirve o no sirve?
Yo creo que sí sirve. Mientras más difícil sea el password, pues más difícil va a ser que alguien lo adivine. Pero, por supuesto, también es más difícil que me acuerde del password.
Claro.
Y aquí vienen los famosos, de estos papelitos amarillos que se pegan por todos lados, los post-its, que todo el mundo anota su password justo y lo pega en el monitor.
Claro.
Entonces el password ya no sirve, ya no tiene la función que debería de. Sí es recomendable tener passwords de cierta complejidad. Un esquema muy típico y que da cierta seguridad es sustituir ciertas letras por números.
Okay.
Meter un
3 en vez de una E.
Un 3 en vez de una E es un buen ejemplo. Okay. Por ejemplo, un 1 en lugar de una I. Ese tipo de cosas. Y tal vez hacer una frase de la primera estrofa de una canción que me guste o algo de ese estilo. Y eso nos puede dar cierta seguridad y es algo que me permite acordarme de él.
Es un equilibrio delicado entre la complejidad, entre lo que me puedo acordar,
claro.
Y también lo que admite el sistema, porque hay muchas veces que solamente se admiten letras sin importar si sean mayúsculas o minúsculas,
y no te aceptas
cierta cantidad, signos de puntuación o números. Vamos, ahí sí el sistema dicta un poquito qué se puede y qué no. Pero realmente lo importante es qué nos vamos a acordar y qué no es patentemente lo más sencillo que le puedo poner a alguien para que me hackee la cuenta.
O sea, nos tendríamos que prohibir el nombre de mi novio, el nombre de mi mamá, mi nombre completo, mi fecha de
nacimiento.
Sí, porque las fechas de nacimiento o mis RFCs, ¿no? Que también son, ¿cuál? Pues este que de así me voy a acordar. Eso sería como lo prohibido, porque generalmente es como lo que más hacemos, ¿no?
Oye, Felipe, ahora que dijiste, mientras más difícil sea mi password, más difícil va a ser que me lo adivinen. ¿En verdad hay mucha gente allá afuera tratando de adivinar passwords?
Yo creo que sí, pero no son gente. Son programas.
Sistemas.
Que están escritos específicamente para adivinar passwords. ¿Qué se ha hecho en contra de? No sé si han visto unos sitios web donde uno escribe su usuario, el password, y luego tiene uno que copiar unos caracteres, unas letras y números medio chuecos, medio raros.
¿Para qué es eso? Sí.
Eso es un mecanismo para asegurar que quien está del otro lado, es decir, el usuario, es realmente un humano y no es un programita que está tratando
que
de adivinar
passwords.
Los passwords.
Ay,
a través
maravilla.
De prueba y error.
Eso está
yo siempre me había preguntado eso, Pedro, que para qué servían justamente.
Esa es la función de eso, y tiene un nombre, esas cositas con caracteres medio raros, con gráficas, se llaman CAPTCHAs.
¿CAPTCHAs?
Sí, es CAPTCHA. Es un acrónimo que quiere decir algo así como mecanismo automatizado para identificar un humano. Algo
a un
similar.
Humano.
Ok.
Y la función es esa.
Eso está buenísimo. No sé si vaya en algún momento a haber algún programa que el CAPTCHA se lo pase por el arco del triunfo. Pero
curiosamente, en Japón, en algunas universidades, con esquemas de reconocimiento de imágenes y de patrones, ya han logrado tronar, por así decirlo, esos mecanismos, lo cual pues crea cierta complejidad. Pero por el momento vamos a decir que es un esquema lo suficientemente seguro para garantizar que quien está del lado del usuario en las PCs es un humano y no un
programa. Estos CAPTCHAs se ven mucho sobre todo en las páginas donde compras cosas, ¿no?
Sí.
Para que no estén cobrando cosas con un sistema automatizado.
Correcto.
Por ejemplo, bueno, también en los correos electrónicos, ¿no? De vez en cuando tu correo, tu propio correo te pide que le identifiques estos símbolos.
En los registros, algunos sitios para meter comentarios en blogs o en foros de usuario también son muy socorridos.
Eso es muy interesante porque al final yo siempre me había preguntado para qué eran y en realidad si servían o no, porque algunas veces te hacen que lo repitas 3 o 4 veces, ¿no?
Sí, correcto.
Y eso no significa que esté registrando que yo no soy un ser humano, sino en realidad es nada más para confirmarlo.
Es para confirmar, exactamente.
Sí, quiero pensar que no me confundieron con una computadora.
Son mecanismos de confirmación de que es un usuario legítimo el que está ante una determinada página web.
Lau, vamos a hacer una pausa y regresamos con un poco más de recomendaciones y ya pues concluimos este tema tan interesante del día de hoy, si te parece.
Que ya son varias recomendaciones muy interesantes, si te parece, antes de irnos al corte, que a mí me parece de verdad un muy buen consejo, tanto de Ángel como Felipe, el día de hoy. Dos correos electrónicos, uno personal y el otro para donde podemos meter, donde tenemos que darnos de alta en sitios que quizás no vamos a estar ocupando tanto, quizás donde sí podemos sentir o tener esta sensación de que no es precisamente lo mejor que tengan ahí nuestros datos personales, esos sitios que sean confiables, y no usar por ninguna razón el correo del trabajo.
Eso es muy
interesante.
No se metan en problema con sus jefes.
¿Sí? Exactamente, no nos metamos. No investiguemos si tienen o no derechos sobre nuestro correo, porque eso algunas compañías sí y algunas compañías no lo tienen estipulado, pero mejor no nos metamos en ese lío. Para eso tenemos un correo personal y un correo alterno. Dos correos electrónicos que serían pues nuestra manera de estar entrando y saliendo del ciberespacio. Y por ninguna razón ingresar jamás las direcciones ni de casa, ni el teléfono, ni estos datos que sí son verdaderamente privados, personales, y que solamente en algunos casos tendríamos que estar proporcionando siempre y cuando sepamos en qué sitio estamos metiéndonos.
Así es, Milau. También ojo con esos passwords. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar este tema. Regresamos a Interfaz.
Interfaz, tu conexión al siglo XXI. Data. Google conserva durante 9 meses todas nuestras búsquedas y, según su política de privacidad, lo hace para personalizar su servicio al usuario, tanto en los resultados como en los anuncios. Pero, ¿hasta qué punto se presta esto para ser vigilados a través de nuestra computadora?
Estamos de regreso aquí a Interfaz, Lau, y dejamos para el final precisamente dos temas que pues también son muy, muy, muy interesantes y que valen mucho la pena poner atención porque es algo muy común y es algo por común muy fácil de caer en ello. Felipe, Ángel, nos estaban platicando del spam.
Sí, de hecho, no querríamos salir de aquí. Creo que Felipe y yo tenemos una cruzada personal en contra de esto. No le voy a quitar el placer a Felipe de hablar acerca de esto, por favor.
Antes que nada, Felipe, antes que nos cuentes, me parece que traes un anecdotario grande sobre el spam. Cuéntanos a toda la gente que nos está escuchando, ¿qué es el spam?
Bueno, spam básicamente es el correo que me llega a mi buzón y que yo no pedí.
Ok, así tal cual.
Así tal cual. No se lo pedí a nadie y ahí tengo un anuncio de píldoras para quién sabe qué cosa.
Okay.
O tengo vacaciones gratis.
Okay.
O tengo una presentación de los días más soleados de México.
Okay.
Ninguno de esos correos los pedí y sin embargo llegan no por decenas, en algunos casos por miles por día a los correos electrónicos. Y ese es mi caso.
Esto sucede, antes que nos cuentes un poquito, esto sucede por todas las cadenas que a las que hemos dado forward y nuestro correo se va almacenando en alguna base de datos que permite luego ser parte de un spam.
Exactamente, esa es una de las grandes causas del spam, hay varias, pero bueno, esa es una de ellas, y lo que sucede es que alguien recibe un correo electrónico y al final de cuentas dice, envíaselo a todos tus amigos o a toda la gente de
tu
dirección.
O si no, mañana Satanás te va a pisar.
Exactamente, okay. Definitivamente no podemos ser tan incrédulos por creer que un correo no enviado o sí enviado va a causar que Satanás me haga algo.
O que Bill Gates te mande $1 por cada
o
contacto.
O que Bill Gates
que
me mande $1, ¿no? O que me gane un celular.
Una regla general es que mientras mejor sea la oferta en el correo, menos probable es que sea cierto.
Ok.
Ajá. Por tanto, menos razón, más peligroso, y menos razón para andarlo pasando.
Ok.
Así es. Al momento de yo enviar o reenviar ese correo a todos mis amigos, a todos mis cuates en mi agenda, y vamos a suponer que se lo envío a 20 gentes, si cada una de esas 20 lo reenvía a otras 20, y así sucesivamente...
Es exponencialmente.
Es exponencial, y en menos de 10 generaciones tenemos más de 200 millones de mensajes, más de dos veces la población de México.
Claro.
Y esto, a fin de cuentas, es un problema, primero, para los que trabajamos en la industria de Internet, porque tenemos que implementar infraestructura para soportar todo eso.
Claro.
Y eso cuesta. Y alguien lo tiene que pagar eventualmente, sea el usuario final, porque paga más anuncios, recibe más anuncios que alguien pagó, uh-huh. o cuesta más caro el enlace a internet, o los discos duros de las computadoras cuestan más.
Como sea, es un peligro para todos.
Es un peligro. Y el otro aspecto muy importante es todas las direcciones electrónicas que van pegadas al mensaje que se está reenvíe y reenvíe y reenvíe, eventualmente acaban en una dirección de correo que alguien las captura y crea bases de datos de lo que se llaman mailings. ¿Para qué las usan? Bueno, primero, estas bases de datos venden los discos con todas esas direcciones de correo, lo cual ya es un negocio para estas personas,
sí.
y después me va a llegar más spam, más correo no solicitado.
Publicidad, invitaciones a eventos, todo este tipo de cosas.
Exactamente.
¿Las compañías compran este material?
Sí, por supuesto. Muchas compañías compran el material, las listas de mailing, uh-huh. y lo utilizan para promoverse. Es entendible que las empresas quieran hacer negocio y buscar cada vez mejores canales de venta.
Pero a,
claro.
pero a base, o sea, a consecuencia de qué, ¿no?
Exactamente. ¿Cuál es el precio de eso?
¿Cuál es el precio?
Hoy por hoy, más del 80% de los mails o correos electrónicos que circulan en todo Internet son spam. Y esto es un número que va creciendo. Y es sumamente complicado de controlar, de manejar. Y de ahí después entramos a situaciones como correo electrónico de medicinas. Por ejemplo, hay muchísimas medicinas que se promueven vía correo electrónico,
sí.
y que son o medicinas piratas, o medicinas robadas, o medicinas que pueden causar un grave daño a la persona si lo llega a consumir. Aparte de ser ilegal, por supuesto.
Claro.
Entonces, ya estamos entrando en un terreno muy nebuloso, y todo está soportado por el spam, por el correo no solicitado. Curiosamente, muchas de las personas que están reenviando estos emails lo ven como si fuera una labor social, como si fuera algo simpático, algo bonito, y no se dan cuenta de lo que hay detrás de el estar haciendo esos reenvíos de mensajes. Es un gran daño.
Sí, es realmente como dice Felipe, ¿no? Mucha gente lo ve como, ¡ay, mira qué bonito, se lo voy a enviar a todos mis cuates! Esto tiene una consecuencia. O sea, no, literalmente, como dice Felipe, no es gratis. Hay un precio que literalmente alguien tiene que pagar para que esos correos chatarra salgan.
O sea, si sea un chiste, una publicidad,
lo que sea.
Una presentación PowerPoint, lo que sea que contenga, es peligroso.
No es que sea peligroso,
bueno,
es estorboso.
Okay.
La mejor analogía que puedo encontrar es, imagínate ahorita el tráfico que te encontraste.
Sí.
Imagínate que una proporción cada vez mayor de los coches fueran coches robot que tienen anuncios, que tienen publicidad. De hecho, se empiezan a ver cada... No, robots, pero obviamente coches que llevan publicidad.
Claro.
Imagínate que de los 10 coches que circulan por una avenida, primero es uno, luego son dos, luego tres. Imagínate que fueran 5 o 6 coches publicidad por cada coche particular.
Claro, que eso de hecho sí sucede en tus correos, ¿no? De repente recibes 10 correos de spam y un correo que realmente necesitas ver.
Correcto.
¿No? Lo cual también de alguna manera... nada más por la caída del correo, por el tiempo en que tardas en poder limpiar. Todo eso finalmente lo tienes que limpiar de tu correo.
Por supuesto.
Así es. Si tienes un buen servicio, tienes sus filtros de spam y te hace la vida un poquito más sencilla. Pero si va a seguir pasando, se
pero
van a seguir colando.
Manera, exacto. De cualquier manera te va a seguir, digamos, atorando en este tráfico de información que tú necesitas. Porque partimos del hecho de que un correo electrónico lo tenemos porque necesitamos recibir información o queremos estar en contacto, pero con gente que realmente sabemos quién es, ¿no?
Así es.
Entonces, eso no es más que estar estorbando ese tráfico, como se dice comúnmente, ¿no? No cae todavía tu mail, no cae el mail. Pues no, porque tengo 5 o 6 de spams que están cayendo en lugar de darle tiempo a que me caiga la información que yo necesito. Y esto nos pone también, yo los estaba escuchando y me quedé pensando, bueno, entonces eso también me pondría en una lista, ¿no? En los famosos, los mailings, las famosas listas, y eso de una u otra manera, si alguien quiere darle en la torre a alguna de mis datos, lo puede hacer, ¿no? Eso es cuestión nada más de que por alguna razón quisiera hacerlo alguien.
Hay alguien ya tiene tu dirección de correo electrónico. ¿Qué uso le dé? Pues quién sabe. Puede ser que sea alguien que te anuncie una oferta de un producto que te interesa, o puede ser alguien que haga un mal uso de tu correo electrónico. Eso está sujeto a quién posee y quién está manejando esa información.
Sí, pero esa vulnerabilidad es lo que no nos podemos permitir cuando hablamos precisamente.
Así es. Y eso, de alguna manera, no no fue provocado por ti, sino fue por tu amigo altruista que quería compartirte el pensamiento bonito de la semana.
Ya saben,
ya saben a quién agradecérselo.
Ya saben, eso es todas esas presentaciones de que Dios te habla.
No,
ojo,
es cierto.
Mucho cuidado. Lau, hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a Felipe Barús y, por supuesto, a Ángel Buendía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy interesante todo su anecdotario. Ustedes dos traen un serio bagaje de anécdotas. Y también muchas gracias a todo el equipo de producción que hace posible este programa, liderados por Mario Ledesma. Lau.
No, muchísimas gracias, Pedro. Y sí, efectivamente, yo ya también me quedo mucho más tranquila con esto que es la confidencialidad en Internet, nuestra privacidad y, por supuesto, el gran mundo del ciberespacio que nos espera cada semana aquí en Interfaz.
Bueno, nada más para todos los que nos escuchan, en un ratito más ponemos los links a las recomendaciones de software y algunas las páginas que mencionaba Felipe para que tengan esa referencia y de que, bueno, no se quede nada más en palabras, sino sean cosas que puedan utilizar y estar de...
El sitio, por favor, Ángel.
Sí, por favor, el sitio es angelbc.wordpress.com o busquen en Google Rincón Ornitorrinco.
Exactamente, Rincón del Ornitorrinco, con toda esa información y muchísimo más que nos hace favor de Ángel Buendía de subir cada semana. Pedro, hasta la próxima semana.
Nos escuchamos la próxima semana, Lau. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Esto fue Interfaz.
Radio Educación
presentó
Interfaz.
Un programa en conexión al siglo XXI.